Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en este viernes 12 de enero y a esta hora en la que, como cada 7 días, abrimos los minutos para comentar y analizar para ustedes la actualidad eclesial de estos días en el mundo y aquí en España. La formación del nuevo gobierno, como decíamos con Expósito, es un tema de conversación de estas últimas horas y también un asunto del que han hablado ya algunos obispos tras el nombramiento de Pedro Sánchez como nuevo presidente. De ello hablaremos en el programa de hoy, en el que también abordaremos en profundidad el contenido del itinerario de formación y acompañamiento de novios que ayer se presentaba en rueda de prensa. Lo presentaba el obispo de Bilbao y responsable de la subcomisión de Familia y Vida, Mario Iceta, y del que también se ha hablado esta jornada. En el apartado internacional tenemos un año más el importante discurso del Papa al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, con la preocupación de Francisco, así como de los obispos estadounidenses, por la creciente tensión entre Irán y los Estados Unidos, o los acontecimientos en Venezuela de estos días, en los que se ha reunido la asamblea plenaria de su conferencia episcopal, que recibía a Juan Guaidó y que criticaba las prácticas totalitarias del presidente Maduro. Son estas algunas noticias para el análisis del programa de hoy, que hacemos con Antonio Mora en el control de sonido, Juan José Bermejo en el control central y Belén Montes en la producción. Y les presento ya a nuestros tertulianos y comentaristas de esta noche. Fernando Vidal, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
José Beltrán, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Javier Fariñas, buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues estos son algunos de los temas que hemos apuntado y que comentaremos. Si os parece, vamos a comenzar en el Vaticano. Yo creo que el discurso del Papa al cuerpo diplomático es importante todos los años y, aunque es largo, aunque es extenso, tiene muchas cosas interesantes que comentar. Vamos a recordar que los medios de comunicación social obviamente hemos destacado las palabras que dedicó a esa tensión creciente entre los Estados Unidos e Irán, de la que ya había hablado el domingo anterior, del riesgo de arrastrar a Medio Oriente y todo lo que viene detrás en un conflicto, pues que sería, como todos podemos suponer, de consecuencias muy grandes. De hecho, ya el petróleo ya ha subido un poquito en solamente 2 días. Bien, pues el Papa partió, eso sí, hizo un balance de que el año nuevo no trae signos alentadores, sino un incremento de tensiones y de violencia. Recordó muchas cosas, como siempre, en ese amplio discurso, por ejemplo, los viajes que ha realizado en el último año, y denunció también una vez más pues la violencia contra personas inocentes, contra muchos cristianos asesinados y perseguidos durante este último año en diversos países, sobre todo pues algunos, por ejemplo, africanos como Nigeria o Burkina Faso o Mali. Hay más cosas en este discurso, pero podemos empezar por ahí, un poco por ese repaso y ese balance que hace el Papa y de poner en la actualidad, pues en este caso muchas veces, pues conflictos y guerras olvidadas. Javier.
Bueno, pues yo decía, Faustino, que los medios han aprovechado la situación entre Estados Unidos, Irán e Irak, y me parece que ha sido una mención demasiado escueta en relación a la densidad y la importancia de un discurso que todos los años pues es realmente importante.
Pues que quiere abarcar muchas cosas, es lo que decía yo, ¿no?
Bueno, sí, es un estado del mundo, prácticamente.
Es un estado del mundo. Exactamente. Porque además la forma en la que el Papa elvanó el discurso fue un poco tirando como las cerezas de la cesta, ¿no? Empezó hablando de Panamá y al hablar de Panamá pues habló de juventud, habló de la crisis por los abusos sexuales, habló de la importancia de la educación con esa cumbre que parece que tiene fecha del 14 de mayo por la educación, ese evento para mundial sobre reconstruir el pacto educativo global. Luego, cuando habló de África, pues se refirió a otra serie de retos, habló de Yemen, de Libia, y a cada circunstancia coyuntural pues le fue sacando un poco de punta y sacando buena parte de los temas que preocupan, porque estaba hablando a un cuerpo, el cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede, que es evidentemente muy numeroso, con países que incluso algunos de ellos pues pueden tener conflictos entre ellos. Entonces, es una situación del planeta. 11 viajes, por cierto, ha hecho el Papa en este 2019, ¿no? Pero más allá, o junto a esas referencias que no, desde luego, que no muestran un paisaje demasiado optimista, pues porque son muchos los frentes que tiene abierto ahora el planeta. Sí que es cierto que él al principio hablaba de dos aspectos, hablaba de esperanza y hablaba de realismo. En el ámbito africano hay pues esa corriente que habla del afrooptimismo y el afropesimismo, ¿no? Pues aquellos que ven el continente africano pues como un continente de perspectiva, de futuro, de una realidad muy pujante, y otros que ven pues el continente de los desastres. Bueno, pues el Papa, digamos, a nivel global, pues quiso poner el equilibrio hablando frente a la esperanza, evidentemente una esperanza que pues que ha de ser lo que sustente pues, las relaciones bilaterales, el diálogo entre naciones, pero también una esperanza y una espera que exige realismo, ¿no? El Papa hablaba de la esperanza que exige valentía, que pide tener conciencia de que el mal, el sufrimiento y la muerte no van a prevalecer y que incluso las cuestiones más complejas pueden y deben ser afrontadas y resueltas. O sea, el Papa decía, hay que tener esperanza, pero también hay que poner los medios para que esa esperanza pueda encarnarse en tantas y tantas naciones, ¿no? Por tanto, me parece que es un discurso largo, es un discurso, son 13, 14 páginas, que merece la pena leer, que pasa por muchos lugares y que, bueno, pues yo creo que ha tenido poco eco más allá de esa mención a Estados Unidos, Irán e Irak.
Sí, efectivamente es un estado del mundo y yo subrayaría una cuestión que es que frente a los que se sientan resignados o se sientan que no se puede hacer nada en un mundo de populismos, en un mundo de unilateralidades, en un mundo en el que se están provocando guerras comerciales, el Papa nos llama a la esperanza y nos llama realmente a trabajar a fondo, incluso cuando los obstáculos, dice él, parecen insuperables. Y creo que la Iglesia se posiciona en este discurso, que es un gran discurso, sobre todo en la defensa de la institucionalidad pública, la defensa de un mundo con un entramado realmente de gobernanza y un entramado de bien común mucho más denso. En ese sentido, poner dos ejemplos, ¿no? Nos llama a Europa a realmente superar el egoísmo, el unilateralismo y volver a construir esa comunión de solidaridades. Y hay una velada crítica al Brexit, ¿no? Cuando dice que el proyecto europeo continúa siendo una garantía fundamental de desarrollo para quien forma parte de él, ¿no? Y, por otra parte, también nos habla de la necesidad de afrontar una reforma general de la ONU, de todo el sistema de ONU, y superar esa transversalidad en la cual se dice, hombre, habrá que encontrar y habrá que llegar a la justicia dependiendo de las circunstancias, ¿no? Realmente nos encontramos con una Iglesia que, a nivel global, es una gran defensora de la institucionalidad y de reinstitucionalizar la democracia, la gobernanza y la paz en todo el planeta.
José Le.
Yo creo que el discurso 1 es reflejo de esa geopolítica de Francisco efectiva y que hemos visto y estamos viendo a lo largo de este año resultados concretos y vamos a seguir viendo en los próximos años. Y yo, hablabais de presencias en el discurso, yo quería destacar una ausencia muy significativa, ¿no? Que es la no mención a China. ¿No?
Sí, lo iba a decir yo ahora. Efectivamente, ni una sola palabra, ni una sola línea. Ahí está.
Yo creo que en un año precisamente en el que ha sido clave, ¿no? De nuevo en los acuerdos con China y en el que se han puesto en tela de juicio, yo creo que el Papa precisamente quería sacarlo de aquí porque estamos en un momento precisamente de mucha prueba en lo que son las relaciones con el gobierno chino y con el régimen comunista y en el que no tocaba hablar de la cuestión, no me nea yo, ¿no?
De todas formas, el último informe que teníamos esta semana que nos llegaba de Estados Unidos era bastante preocupante. Hablando de la persecución en China, el balance es que durante este último año ha crecido notablemente, no solamente contra los cristianos, también contra musulmanes. Sí. Contra musulmanes. Y bueno, las expectativas no son buenas porque el régimen comunista sigue apretando poquito a poco los clavos y los tornillos al control, ¿no? Que es realmente ese tira y afloja continuo en esas relaciones, ¿no?
Claro, porque todo lo que suene a cristianismo en el fondo suena a libertad, ¿no? También escuchábamos esta semana el testimonio de un misionero español, ¿no? Que ha estado durante 4 años en China y contaba cómo ese control es desigual, ¿no? Es decir, que lo mismo en una diócesis puedes celebrar con total libertad una misa en teoría clandestina ante 2.000 fieles sin ningún tipo de problema y en la diócesis de al lado cuanto menos tienes que ir escondido en el maletero de tu coche porque son sospechosos de ser traicioneros y de traicionar al régimen, ¿no? Lo cual desde ahí es cierto que hablamos del gigante asiático y del futuro, no solo de la Iglesia, sino de todo el planeta y claro, desde ahí al propio régimen yo creo que se le está atragantando cómo gestionar este acuerdo que yo sigo considerando que es histórico y que era el acuerdo que había que firmar y era el mejor de los acuerdos posibles.
Pero sin embargo, que sí, que bien es cierto que ahora lo dice Estados Unidos en este informe, pero ya poco después de firmar el acuerdo de la Santa Sede y China, ya desde China algún misionero español que hay por allí, nos decía que la situación evidentemente era, incluso él hablaba de los tiempos de la revolución cultural, cosa que al leer lo que dice este informe, pues se constata, que dicen que la represión es al menos igual que en aquellos tiempos. Y también no muestra un perfil que no es nada nuevo. Ya cuando las Olimpiadas tuvieron lugar, los Juegos Olímpicos tuvieron lugar en aquel país, pues desde luego el periodo olímpico fue un periodo de, bueno, una visibilidad más o menos razonable, pero en cuanto la llama del pebetero se apagó, pues la represión no solo contra los católicos, sino con el resto de minorías, porque al final la libertad religiosa y la libertad de conciencia les da pavor. Entonces, bueno, pues al final no es nada nuevo, y ya incluso desde antes de, pues ya pues meses antes de hacer este informe, la situación era, pues en muchos casos, dramática para muchas comunidades católicas en el país.
Yo no sé si eso ha llamado alguna otra cosa la atención. A mí, yo me he quedado con la preocupación del Papa por el tema educativo. Y sí, habla de esa jornada que ha convocado él para el 14 de mayo, pero me ha llamado la atención ese llamamiento que hace a no dejar las responsabilidades, esa tendencia que hay ahora a encerrarse en uno mismo, o a dejar las responsabilidades que son de los padres y dejárselas a la escuela.
Sí, va mucho más allá. Yo creo que va en línea con esta reconstrucción de la institucionalidad ciudadana a nivel global, ¿no? Está puesta por la ciudadanía global, y lo que nos habla es de la necesidad de reconstruir el pacto educativo global, y efectivamente se basa en la multitud de agentes, agentes públicos, la sociedad civil, la iglesia, que contribuye, y la necesidad también de un concepto de educación que no sea meramente de instrucción, sino que forme ciudadanos, forme personas emprendedoras, ciudadanos críticos, activos, la creatividad.
Sí, yo creo que va por ahí. Es de nuevo un espabilen, ¿no? Sí. Es decir, espabilen ustedes, que esto no es cosa de los poderes públicos, qué implicación que tienen que tener ustedes como embajadores, implicación que tiene que tener el ciudadano de a pie, ¿no? Es decir, la misma incidencia que busca y que ha pretendido con Laudato Si y con esa que sea capilar y que llegue a todos los estatutos y estados de la sociedad, que también ocurra, ¿no?, en materia de lo educativo. Es decir, no es ni cosa de los ministerios de educación, ni cosa únicamente de los titulares de los centros, ni cosa de las familias, sino es de todos, ¿no? Y solo habrá una verdadera revolución y un verdadero cambio y un verdadero punto de inflexión si hay una implicación de todos y de cada uno.
La verdad es que no sería exagerar decir que el Papa se ha convertido en el principal líder defensor del multilateralismo y de esa institucionalidad a nivel global.
Y dentro de los recuerdos que tuvo el Papa, vamos a recordar uno especial, porque precisamente el que tenía el Papa con Venezuela, porque esta semana se reunía, ahora lo contaremos, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, y el Papa tenía un recuerdo especial a la situación en Venezuela con estas palabras.
Le polarizzazioni sempre più forti non aiutano.
Las polarizaciones cada vez más fuertes no ayudan a resolver los auténticos y urgentes problemas de los ciudadanos, sobre todo de los más pobres y vulnerables, y mucho menos lo logra la violencia, que por ningún motivo puede ser adoptada como instrumento para afrontar las cuestiones políticas y sociales. En este contexto quiero recordar especialmente a Venezuela, para que continúe presente el compromiso de la búsqueda de soluciones.
A cercar soluciones.
Bien, esperar soluciones cuando la situación va empeorando, y precisamente un vídeo del cardenal Porras denunciaba que las perspectivas para este 2020 son bastante malas. Después teníamos esos dos momentos que se han vivido con el asalto al Parlamento, no permitir que entrara Guaidó, después la presencia del propio Guaidó entrevistándose con la Asamblea Plenaria de los Obispos, el comunicado que han hecho conjunto, pues pidiendo volver a la legitimidad y denunciando pues esa dictadura de Maduro en todos los sentidos, olvidando siempre al pueblo. Yo creo que hay que recordar una vez más en el programa la situación en Venezuela y lo que está haciendo la Iglesia dentro de sus posibilidades, como siempre, porque la Iglesia trabaja con todos, pero realmente es quien está sacando adelante a esa gran parte del pueblo venezolano que no tiene ni para comer en la mayoría de los casos, ¿no?
Sí, además, que sí, que no es nada, no es tampoco una intervención, una palabra, una actitud, un trabajo nuevos. En esta serie de manifestaciones ya recordaban, en el año 2002, creo recordar, o sea, hace 15, 16 años, ya decían que Venezuela estaba en una encrucijada. Entonces, evidentemente, pues en pleno chavismo entonces, ¿no? Pero desde luego, de 2002 al momento actual, 18 años más tarde, la situación ha degenerado y, sobre todo, pues llevamos unos meses, unos años de una trayectoria realmente, realmente importante, sobre todo en el que la población está sufriendo muchísimo. Se espera para finales de mes una cumbre o una reunión de los episcopados venezolano, colombiano, también con la Santa Sede, para ver qué ocurre en esa frontera y de qué manera la Iglesia puede atender, no solo humanitariamente, sino también pastoralmente, pues a los miles de venezolanos que están a un lado y otro de la frontera en una situación que es complejísima, que cuando hace meses Guaidó pues se proclamaba presidente y parecía que aquello iba a girar definitivamente una solución, bueno, pues estamos meses y meses más tarde con una situación crítica en el país, políticamente muy inestable y de la que cabe esperar cualquier cosa a pesar de las mediaciones reiteradas y del papel que teóricamente o pretende pacificar el país de la Iglesia y de otros actores.
Sí, quizás tener en cuenta las palabras de apertura del presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, don José Luis Azuaje, donde nos habla de que la Iglesia realmente en la posición en la que está es a favor y desde el pueblo y desde la gente que está sufriendo más. Y la Iglesia se ha puesto en la piel de aquellos que están siendo reprimidos y perseguidos políticamente y poniéndose en riesgo ella misma y a la comunidad católica. Por lo tanto, yo creo que en esto no podemos estar pensando que la Iglesia está a favor o de unas élites o de otras, sino que está genuinamente actuando desde el pueblo y siendo realmente la entidad que más pide democracia. Yo creo que hay otra segunda derivada y es que nuestro compromiso, como en España, en el ámbito de toda esta crisis de Venezuela, pasa por el compromiso con los venezolanos aquí. Ya son 6,5 millones de exiliados en todo el mundo y en los últimos años hemos recibido 30,000 venezolanos aquí. Realmente está constituyendo una comunidad muy significativa, una de las mayores comunidades en algunas grandes ciudades como Madrid. Y como Iglesia necesitamos abrirnos a ellos, necesitamos recibirles realmente con los brazos abiertos, necesitamos hacer nuestra también su causa.
O sea, yo creo que ha sido muy relevante el gesto indudable, ¿no?, de recibir a Guaidó en este tiempo. ¿Cuál es la preocupación?
Sí, sí, sí. Aunque algunos a lo mejor lo pueden leer como decir, bueno, es que estáis apoyando aquí, pero no estés...
No, precisamente hasta donde yo sé y hasta donde he podido hablar con los obispos venezolanos, su gran preocupación es que la oposición al régimen de Maduro sigue sin ser fuerte, sigue sin tener un criterio claro y sigue sin mirar precisamente a las necesidades del pueblo, sino también buscar su cuota de poder, ¿no? Y esa es la gran preocupación del episcopado venezolano hoy, que ven que no hay una alternativa seria y firme en defensa del pueblo llano, ¿no?, con respecto a las pretensiones de Maduro, ¿no? Eso por un lado. Y luego, ¿qué les tranquiliza a los obispos y a la Iglesia en general? Saber que son la única vía real de ayuda al pueblo venezolano. Es decir, que en el fondo aquellos que son caciques, aquellos que pertenecen al ámbito militar cercano a Maduro, cuando tienen algún problema de medicinas, cuando están teniendo un problema de alimentación o alguna situación de gravedad, en el fondo son los primeros que están yendo a Cáritas, ¿no? Con lo cual ellos son los primeros que ven que si ahogan a la Iglesia, ellos mismos se están ahogando, ¿no? Y lamentablemente, pues desde ahí poco margen de maniobra hay para unos y otros, ¿no? Sí. Yo creo que una vez más la comunidad internacional está mirando para otro lado, cosa que no lo está haciendo la Iglesia ni desde Venezuela ni desde fuera, es decir, véase de toda la ayuda que se está llevando de España y mucho menos desde Secretaría de Estado desde Roma.
Una preocupación que se extiende a toda Latinoamérica. Estábamos hablando antes de ese discurso del Papa al cuerpo diplomático, donde también había una referencia al Sínodo de la Amazonía y a toda Latinoamérica y a todos los conflictos que están en toda esa zona, ¿no? O sea que la preocupación por esas tendencias totalitarias que tenemos en el continente es una preocupación para toda la comunidad internacional, pero bueno, en este caso hay que recordar especialmente a Venezuela, ¿no?
Sí, efectivamente, porque hay una derivada que viene de posiciones autoritarias, totalitarias, pero también una que viene de las profundas desigualdades y de la pobreza, dice él, ¿no? Y la necesidad de restablecer con urgencia una cultura de diálogo para el bien común, porque es verdad que hay una no escucha del pueblo, no escuchar a la gente, realmente de un blindaje de ciertas élites, bien de carácter militar o de carácter neoliberal, que acaban operando contra el pueblo, y la gente verdaderamente ha empezado a generar una serie de crisis que hacen entrar a toda la zona en riesgo.
Bien, pues dejamos ahí ese discurso del Papa al cuerpo diplomático. Vamos a seguir con más asuntos. Vamos a seguir con ese itinerario de formación y acompañamiento de novios que se presentaba ayer de la Subcomisión Episcopal de Familia y Defensa de la Vida. Y vamos a escuchar primero a el obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida, que es Mario Iceta.
Queremos responder a esa necesidad, acompañar a los novios para que ciertamente su vida matrimonial sea apasionante, sea profunda, sea intensa, llena de esperanza y de alegría, prepararles a esa vida matrimonial que es un elemento esencial en nuestra vida, y además respondiendo a una petición tanto de los sínodos de la familia que ha habido, como a estas dos exhortaciones, tanto de año 81 de San Juan Pablo II como del Papa Francisco.
Bien, pues con el título Juntos en Camino se presentaba ese itinerario de acompañamiento. Esto es lo que nos decía el obispo de Bilbao, y vamos enseguida. Yo creo que es un documento interesante, aparte de otros que se han... es un documento que se ofrece, ahora lo comentaremos con uno de nuestros invitados de esta noche, pero que se ofrece a quienes lo puedan y quieran utilizar en las diócesis, en las parroquias, en los movimientos, pues eso, para esa preparación en el noviazgo y para el matrimonio. Y uno de los redactores de este documento es Francisco Albalá, que es delegado de Pastoral Familiar de la diócesis de Bilbao, no solamente él, con su mujer, con Toñi, al que ya saludamos. Buenas noches, Francisco.
Buenas noches.
Bien, bienvenido a la Linterna de la Iglesia para que nos cuentes y nos desgranes un poquito algunas claves de este documento, digamos, que cómo nace, cómo nace y con qué objetivo se propone este itinerario.
Bueno, nace ya en la Iglesia desde hace tiempo, y hay el propósito de hacer un itinerario para los novios que fuera un poco más intenso de lo que hay hasta ahora, ¿no? Hasta ahora hay un itinerario que se llama el itinerario inmediato, que es, bueno, cuando te vas a casar, pues acudes a tu parroquia o a tu unidad pastoral, y ahí, bueno, en dos o tres sesiones haces los encuentros, ¿no? Se veía que era un poco corto eso, ¿no? Que la formación que se da está bien, pero bueno, queríamos hacer un itinerario pues que fuera un poco más intenso y un poco más largo. Y se llama, bueno, se hace remoto, porque en un principio igual todavía no sabes que te vas a casar, uh-huh. Pero empiezas un poco pues a ese proceso de formación.
¿Quiénes han participado en la elaboración? Porque hemos visto estos días informaciones diciendo, bueno, ¿cómo vienen aquí los obispos a hablar de una cosa que tampoco conocen, por ejemplo?
Mira, pues ha habido una cosa buena, porque nos han dejado hacer a nosotros. Ahí se ha hecho matrimonios. No ha habido ningún sacerdote, no ha habido ningún obispo que esté ahí, ¿no? Don Mario Iceta es la persona que ha estado detrás nuestro, impulsando. Es la persona que, bueno, que vio que había que hacer esto y nos ayudó a impulsar. Pero bueno, eso se ha hecho desde 12, 13 matrimonios. De, bueno, pues mucha gente, eso de 10, 15, 20, 30 años de experiencia en el matrimonio, y lo que hemos intentado, bueno, pues cosas que nosotros hemos visto, cosas que a nosotros nos ha valido a lo largo de estos años, pues ponerlo en común, ¿no?
¿A quiénes va dirigido entonces, aparte de a los novios, quién puede usarlo y utilizarlo?
Bueno, en un principio va dirigido a los novios, gente que, bueno, pues que está en el proceso ese de conocerse, porque para eso es el proceso de noviazgo, que está en el uh-huh. proceso de conocerse, que no sabe exactamente qué va a pasar dentro de un año, dentro de dos años, pero está con esa persona y, bueno, pues decide hacer un proceso de formación. Lo bueno que tiene el proceso este de formación, el itinerario de formación, es que el sujeto fundamental son los novios. ¿Sabes? No son charlas así que vas y das y explicas y hablas y es como si fuera una clase, sino que se parte de la experiencia de ellos, ¿no? De su vivencia, tú les vas haciendo preguntas, ellos van ahí tal, y tú les dejas un espacio sobre todo, bueno, pues para que ellos vayan discerniendo, ¿no? Sobre su noviazgo.
Uh-huh. En un país como España, donde solo uno de cada cuatro matrimonios es religioso ahora mismo, más o menos el 25%, hay quienes han escrito y comentado desde ayer que se presentó este documento. Bueno, pues, dos años de preparación, pero si a veces el matrimonio dura menos. ¿Cómo se compagina esto? esto?
Bueno, has comentado una cosa, ¿no? Importante, cada vez el matrimonio dura menos. Esto lo que se intenta, hombre, no es una varita mágica, ¿no? Pero lo que se intenta precisamente es que cuando llegues al matrimonio llegues lo más formado posible, ¿no? Ayer don Mariceta ponía un ejemplo que a mí me gustó y es, bueno, si tú quieres conducir, te sacas la licencia de conducir, ¿no? Hay muchas veces eso, pues que te casas y, bueno, vas sin más, ¿no? Y yo creo que una preparación, hay veces, yo también decía ayer el ejemplo, ¿no? Vas a, te compras un robot de cocina y te dan más formación que lo que damos a veces para casarte, ¿no? Cuando evidentemente es mucho más importante el hecho de casarte, ¿no? Entonces, bueno, lo que se pretende es eso, ¿no? Hoy en día muchas veces le damos más importancia al día de la boda que a lo que hay después, ¿no? Y no hay que olvidarnos que, vale, nosotros no estamos preparando un día de la boda, estás preparando toda una vida de después, ¿no? Entonces este proceso de formación lo que intenta es la gente que quiera voluntariamente, bueno, pues darles pistas y ayudarles pues para, bueno, pues para que tengan las cosas más claras, ¿no?
Y que esos contenidos los pueda usar, pues eso, como decía un poco, en las parroquias o en los grupos, o ¿no? Que cada uno lo use un poco a su ritmo también, ¿no?
Sí, porque bueno, también ahí se han dicho muchas cosas estos dos días, ¿no? De que si es obligatorio, no es obligatorio. También se ha dicho que si es en 2-3 años. Bueno, pues dependiendo un poco también de la frecuencia con lo que hagas las reuniones, ¿no? Hay un material que digamos que es el que está ahí, pero bueno, nosotros siempre decimos que esto es como un traje a medida, ¿no? Que lo importante es, según el grupo de novios que tú tengas delante, pues que lo vayas adaptando. No tienes que fichar, por decirlo así, y que todos los novios que vengan fichar, tiene que durar 2 años y no sé cuántas horas de encuentro. No, no es eso, ¿no? Precisamente lo que se quiere es algo mucho más sencillo de lo que se ha descrito estos días, ¿no? Uh-huh. Es lo que intentas, que sea un camino, un itinerario, y bueno, intentar, bueno, veíamos que había como que no había formación y lo que hemos intentado es, bueno, pues meter esta formación.
Tenemos aquí a tres compañeros que también tienen preguntas. Empezamos por Fernando Vidal.
Buenas noches, Fran. Bueno, ante
muy
todo,
buenas, Fernando.
Muchas gracias por el trabajo realizado. La verdad es que una vez que se estudia y se ve en detalle, pues es verdad que es necesario. Cuando vemos la metodología que empleáis es más novedosa que lo que existía, ¿no? Muy participativa, muy activa. Y pues en los contenidos es verdad que excepto los de hombre y mujer y belleza del sexo, que yo creo que es para discutir sobre ellos, en su conjunto la verdad es que es bastante bueno el documento. Yo lo que quisiera es preguntarte o coger tu, digamos, traer tu opinión a un aspecto importante, ¿no? Es decir, algo que tiene tanto alcance, que tiene tanta implantación en todo el territorio, ¿es suficiente con que lo hagan 12 matrimonios? Es decir, ¿esto no es algo en lo que se debería haber participado más por parte de las diócesis, por parte de las universidades, de los expertos? ¿No se tenía que haber hecho un documento con una participación más amplia y más plural?
Bueno, sí podría haber sido así, ¿no, Fernando? Lo que se ha intentado es lo máximo posible. Además, bueno, son 12 matrimonios, pero cada matrimonio, digamos, que representa un poco a su diócesis o a un grupo de matrimonios, ¿no? Yo lo que estoy poniendo ahí en lo que yo llevo, digamos, mi experiencia es lo que yo tengo en mi grupo de matrimonios de los que yo he aprendido, ¿no? Y entonces, bueno, estás tú, pero realmente hay más gente detrás de todo ello, ¿no?
Sí, perdón, adelante, Fernando, adelante, Francisco.
Sí, bueno, que estaba diciendo ahí que evidentemente siempre se puede hacer más, se puede tal, pero bueno, yo sí que creo que ha sido bastante heterogéneo y plural, ¿no? Que hemos sido matrimonios de diferentes sitios y también de diferentes sensibilidades. Entonces, bueno, el material, si cuando lo lees, pues te das cuenta, yo creo que refleja esa riqueza, ¿no? De diferentes formas de hacerlo y de diferentes pensamientos, que en el fondo creo que es bueno, ¿no? La diversidad yo creo que es buena.
Más preguntas, José Beltrán.
Buenas noches. Viendo la acogida que ha tenido en los medios generalistas, ¿no? Y una identificación o confusión clara y directa con confundiendo el itinerario con un cursillo prematrimonial, ¿dónde ha fallado el teléfono escacharrado? ¿Cuánto tiene que ver de culpa o de responsabilidad de los periodistas que ahí estaban o de los que han leído el teletipo a la hora de mostrar, y cuánto de no haber sabido expresar bien o de la manera más adecuada que aquello no era la preparación para la boda?
Oh, pues mira,
supongo que te ha sorprendido a ti, tú que has estado detrás, ¿no? Supongo que te habrá sorprendido de igual manera que a los que
sí, sí.
De primera sí que hemos entendido que es un itinerario y no el cursillo.
Mira, nos ha sorprendido mucho, porque además es una cosa que don Mario en la rueda de prensa de ayer, él lo dijo 3 veces, yo creo que mi mujer y yo lo dijimos otra vez, y aún así en los medios de prensa sigue, ¿no? También, bueno, es gracioso, han puesto noticias de la rueda de prensa de ayer con personas, fotos, obispos que no estaban ayer allí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí que también nos ha chocado. Y, bueno, un poco significativo. Hay que comentarte una cosa, ¿no? Nosotros, bueno, muchos sitios se llaman cursillos, ¿no? A nosotros, bueno, alguna vez, fíjate, lo hablo con Fernando Vidal, no nos gusta la palabra cursillos, ¿no? Pensamos que precisamente esto tiene que ser algo más, ¿no? Porque cursillos muchas veces lo relacionamos, bueno, casi todo el mundo, ¿no? Relacionas con el mundo académico, exámenes, tal. Nosotros nos gusta hablar más de encuentros, ¿no? Lo que intentamos es una formación, un encuentro de diferentes parejas de novios, y lo que intentamos es eso, pues una formación, ¿no? Un itinerario.
Javier Fariñas.
Francisco, muy buenas noches. En esta casa grande que es la iglesia, donde no nos prodigamos mucho en la velocidad a la hora de tomar las decisiones, siempre se habla de esa diferencia entre la velocidad que lleva la sociedad y la velocidad que lleva la iglesia, pues estamos asistiendo en los últimos tiempos a la aparición de nuevos modelos de uniones, hablamos de pansexualidad con una normalidad que, bueno, pues antes nos parecía utópico, las prácticas y usos pornográficos están al alcance de mucha gente, especialmente de los jóvenes, la violencia de género se lee ahora en otras claves a como hacíamos unas décadas, estamos en aspectos que vinculan al matrimonio y a la familia, asistiendo a la aparición y al desarrollo de realidades que evidentemente pues van deprisa, y ante los que no sé si la Iglesia, a través de este itinerario, tiene previsto alguna actualización, tiene previsto alguna revisión, tiene previsto releer cada cierto tiempo estas realidades que están al cabo de la calle y que hay veces que nosotros pues no sabemos leer a tiempo.
Bueno, sí, probablemente, ¿no? Este itinerario de formación se basa mucho en la Moris Leticia, ¿no? En lo que nos dice el Papa Francisco. El Papa Francisco, lo que más repite en la exhortación apostólica, nos habla, ¿no?, de que hay que acoger a todo el mundo, hay que hacer un discernimiento, pero no juzgando, sino que todo el mundo tiene que discernir, ¿no?, sobre su vida, y luego hay que integrar a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros hemos intentado es precisamente eso, ¿no? Donde los novios puedan venir, donde se les pueda acoger, tengan un espacio de discernir y se les puede integrar, ¿no?
Bien, pues con todo eso nos quedamos, con todo este contenido de este itinerario, que ojalá pues sirva mucho para esa preparación, para que los jóvenes que se preparan para el matrimonio pues puedan, como dices, encuentro más que cursillo, y bueno, pues compartir y aprender, ¿no?, y prepararse para lo que es en definitiva una vocación, que es el matrimonio, no es otra cosa.
Y agradecer mucho el trabajo, desde luego, que
por supuesto,
es un muy buen trabajo.
Bueno, muchísimas gracias, y a vosotros, bueno, por la seriedad con la que habéis hecho las preguntas y todo, ¿no? Porque después de estos 2 días así un poco, pues agradece.
Muy bien, Francisco Albalá, delegado de Pastoral Familiar de Bilbao, muchas gracias y buenas noches, hasta otra ocasión.
Venga, buenas noches, hasta luego.
Adiós. Bien, pues, el tema del matrimonio, que es una de las partes o asignaturas pendientes, a veces falta, cuando hablamos de formación y de educación, de que lo que falta es formación cristiana de los creyentes. Hablamos del bautismo a la comunión, de la comunión a la confirmación, y después se pierde ya todo nexo con la iglesia hasta que llega la hora de casarse y corriendo, ¿no? Hay que hacer un cursillo rápido para que me den el papelito y ya está, ¿no?
Claro, y además esto
falta
es algo
esa continuidad, ¿no?
Y sí, y es algo que no afecta solamente a las personas cristianas que están pensando en casarse en la iglesia, sino que afecta a todos, ¿no? La necesidad de encontrar espacios para reflexionar y para crear esta vida común. Yo además creo que todos hemos percibido en estos días que realmente una novedad muy muy importante ha sido ese capítulo falso que ha salido, ese capítulo erróneo que venía de versiones anteriores y que tenían un tono que verdaderamente era muy muy llamativo, ¿no? Con este tema de la siesta de la mujer y que el hombre trabaje para luego pues poder tener una relación sexual con ella, este tema de no abrazar a los amigos o hacerlo de forma muy corta, es decir, una serie de referencias que nos sonaban a otra época, que sonaban a otro paradigma, a cuestiones a las que no queremos volver y que están muy lejos de Amoris Laetitia. A mí me parece que la novedad interesante no es que eso hubiera salido de una versión de un duende,
antigua, ¿no?,
de un duende informático, ¿no?, sino que lo interesante es que se haya rectificado. Es decir, que realmente se haya renovado y se haya puesto la versión última que ha habido, que es una versión que está mucho más en conexión pues con Ambrus Letizia, efectivamente, y con el sentir de la mayoría de los cristianos. Y yo creo que ahí hay un muy buen signo, ¿no? Es decir, alguna gente, pues efectivamente, siente el que eso haya sido y que al final pues haya estado en el cebo de todos los medios de comunicación. Pero yo querría verlo por la otra parte, que realmente hay una evolución. Ese no era lo que quería decir la Conferencia Episcopal. Es algo mucho más avanzado y mucho más profundo.
Bien, pues eso es lo que acabamos de comentar y presentar. Vamos a continuar en un momento, hacemos una pausa y continuamos con ustedes aquí en La Linterna de la Iglesia.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado. En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? ¿Está engrasando el día?
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Pues esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil. En Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
No mostréis temor al enfrentaros al enemigo.
Orlando Bloom.
Sed valientes y rectos para que Dios os ame.
Jeremy Irons.
Decid la verdad, aunque os conduzca a la muerte.
Liam Neeson.
Este es vuestro juramento.
El reino de los cielos.
¡Alzaos como caballeros!
Una película de Ridley Scott. El sábado a las 7 y cuarto de la tarde. En 13.
¿Cómo realizar una buena confesión? Vivir y acompañar el duelo, bendecir la mesa, rezar el rosario, la cuaresma. Publicaciones Claretianas te invita a descubrir Intergentes, novedosos desplegables al servicio de la evangelización y la formación del pueblo de Dios. Más información en intergentes.es. Recuerda, intergentes.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
80.167, 80167, serie 120, 120.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego, aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Estamos en La Linterna de la Iglesia con Fernando Vidal, con Javier Fariñas y con José Beltrán en este viernes 12 de enero. Vamos a hablar ahora de lo que se lleva hablando todo el día, de la formación del nuevo gobierno. Vamos a recordar que el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, ofrecía la colaboración leal y generosa de la Iglesia al nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una carta en la que recordaba que la vida religiosa auténtica contribuye al bien general de la sociedad española. Nada más, al día siguiente de de ser elegido. Mientras tanto, el secretario general Luis Argüello ha hecho unas declaraciones a la revista Ecclesia en la que afirma textualmente que al repensar el estado de bienestar es lógico que sería pedir ayuda al Estado del mercado, pero también la ayuda de la economía del don, la generosidad, la solidaridad y el voluntariado, y por qué no de la Iglesia, en vez de considerarla un residuo del pasado o un nido de privilegios. Según su criterio, el de Luis Argüello, lo oportuno sería que nos sentáramos todos, especialmente para un gobierno que dice tener una preferencia por las llamadas clases populares, porque la Iglesia es un agente muy activo en esos cuatro pilares del estado de bienestar: educación, sanidad, servicios sociales y cuidado de los mayores. Y palabras también sobre este tema del obispo de Getafe, que tiende también esa mano de colaboración y que recuerda al Estado su deber de respetar y de trabajar por las libertades de todos. Vamos a escuchar al obispo de Getafe.
Ahora más que nunca necesitamos anunciar a Jesucristo y poner y proponer su evangelio. Creemos también en el bien común que mira y defiende a cada hombre y la vida en común, especialmente la de los más pobres. Para vivir su vocación, la Iglesia estará siempre en actitud de honesto diálogo con los poderes públicos y siempre tendrá la mano tendida a la colaboración en lo que respecta al bien y al desarrollo del hombre y de la sociedad. ¿Cómo tendrá una palabra de denuncia cuando los gobiernos no respeten este bien? Ahora bien, el Estado y la sociedad están obligados a respetar y garantizar la libertad de todos.
Bien, pues ahí están esas declaraciones, esas expectativas ante el gobierno que se está formando y que conoceremos ya el domingo, que ya se ha filtrado prácticamente todo.
Sí, bueno, o todo, si llegan a los 26 ministros.
Sí, bueno, igual serán 26 o 30, porque
sí,
ya
de Adolfo Suárez todavía quedan unos cuantos por conocer, ¿no? No, a ver, ¿qué está claro? Es decir, que la posición que tiene la Conferencia Episcopal de forma oficial, es decir, a través del presidente de la conferencia, del secretario general y ahora también del responsable de medios de comunicación de la conferencia, que es don Ginés, pasa por esa colaboración crítica, ¿no? Está por una preocupación real por todo lo que tiene que ver, es decir, desde la estabilidad del propio gobierno a determinadas medidas, es decir, y eso es normal que haya una preocupación en toda la comunidad cristiana, es decir, desde la ley de eutanasia al aborto, pasando por la revisión de las inmatriculaciones, pero eso no quiere decir que se establezca un muro de contención que permita o que rompa cualquier tipo de diálogo, ¿no? De hecho, hasta donde yo sé, desde Moncloa, la propuesta no es iniciar precisamente una guerra contra la Iglesia, ¿no? Es decir, otra cosa es lo que quieran hacer los socios de Unidas Podemos, ¿no? Pero recordemos, y no está de más recordarlo, que Unidas Podemos no entra en el complejo de la Moncloa, ¿no?
Y lo que es cierto es que si observamos las ciudades que han sido gobernadas por Podemos, no nos hemos encontrado esto, sino que nos hemos encontrado bastante colaboración. En el caso de Madrid, en el caso de Valencia, es verdad que hay otros frentes en los que no ha sido así. Pero ciertamente yo creo que hay una primera llamada a la confianza y a la esperanza. A la esperanza en que las personas deciden cuando están en los cargos, no en virtud de sus intereses puros y duros partidistas, sino que se sienten que también tienen que responder a un país y que atienden a un país. Por tanto, yo creo que tenemos que apelar a la esperanza y la confianza. Yo creo que hay una segunda cuestión, y es que realmente lo que ha dicho la Iglesia responde al espíritu constitucional, que es una colaboración, una cooperación con la Iglesia. Y en ese sentido yo creo que hay una llamada al gobierno de Pedro Sánchez a que bastantes divisiones tenemos ya en este país, bastantes tensiones tenemos como para sumar un frente más de división en este país, cuando lo que necesitamos es unir y que haya una laicidad cooperativa. Una laicidad cooperativa que especialmente se muestra en un factor muy, muy importante, que es el compromiso con los más débiles y los más pobres. En ese sentido, pues manifestamos nuestra preocupación por las muertes en el Mediterráneo y la necesidad de encontrar soluciones a partir de las políticas europeas, pero de nuestra responsabilidad también como país frontera. Y segundo, recordando a los más pobres y precisamente por el compromiso con los más débiles, tenemos que defender la vida allí donde está siendo más amenazada. Y por lo tanto yo creo que los anuncios ya de acentuar las políticas de aborto y de expandir una idea de eutanasia, que realmente lo que tenemos es un suicidio asistido, van directamente contra los más débiles y contra lo más vulnerable de nuestra vida y de la vida humana. Y en ese sentido no es porque tengamos una ideología y tengamos una doctrina que, sino es nuestro compromiso con los más pobres lo que nos lleva a rechazar de una forma plena y directa el que se esté atentando contra la vida de los no nacidos y de la gente en el último momento de su vida.
Sí, pero toca plantearlo desde un punto de vista propositivo, ¿no? Yo creo que sí. Ahí sí que toca, no un cambio de relato y de discurso, pero sí en el tono en el que lo hacemos, ¿no? Y efectivamente, desde ahí, en lo que tiene que ver con la eutanasia, toca hacer una demanda muy concreta de que haya presupuestos reales en materia de cuidados paliativos, ¿no? Y de ayuda a cuidadores, a personas con discapacidad, a enfermos terminales, es decir, de la misma manera que toca reivindicar, ¿no? Es decir, cosa que no se logró con el gobierno de Mariano Rajoy ni tampoco con esta primera etapa de gobierno de Pedro Sánchez, reivindicar los corredores humanitarios, ¿no? De San Egidio. Es decir, que yo creo que son medidas que sí que hablarían de un gobierno social y preocupado por las clases populares, ¿no? Y que sigue quedando ahí como una asignatura pendiente, ¿no? Yo echo de menos precisamente que en ese programa que yo me he leído de manera detallada, cuando se habla de un plan contra la pobreza, no se concrete mucho más, ¿no? Cuando va a ser una de las banderas, en teoría, del gobierno, ¿no? O no se hable de los derechos de las Kellys, ¿no? Que es una demanda que ha expresado de una forma muy clara en muchos momentos el secretario general de la Conferencia Episcopal, que es Luis Argüello.
Y a lo mejor en esta legislatura corta, larga o medio pensionista o como sea, quizá dentro de esa, yo creo que hablabas, José, de una cooperación crítica, me parece que hablabas.
Colaboración crítica. Sí, lo dijo Luis Argüello, ¿eh?
Sí, que sí que, evidentemente, colaboración, claro, cuando el gobierno trate de, o incluso le pueda pedir a la Iglesia en tema de migrantes, en tema de refugiados, en tema, en determinados temas, críticamente, pues desde luego, y en los más desfavorecidos, en los empobrecidos, bueno, pues desde luego ahí la mano de la Iglesia va a estar siempre tendida, con los matices que sean en cada caso particular, ¿no? Pero en lo que sí que creo que puede ser la gran aportación de la Iglesia en esta legislatura como actor social y político en este país es el diálogo y el de la proposición. Me parece que bastante crítica tenemos, bastante arden los debates entre cualquier sector, que si todo está izquierdas y derechas muy, muy, muy enfrentado, pues a lo mejor la Iglesia, desde lo que es y teniendo el Evangelio en el centro de su programa de acción, el diálogo y la propuesta sí que debe ser la marca que, digamos, pues un poco sirva para, pues, atemperar un poco los ánimos de este país que están demasiado, demasiado levantiscos.
Aparte que hay que tener en cuenta que estamos hablando de esas propuestas de eutanasia, de aborto, etcétera, etcétera, que bueno, para sacar una ley de esas adelante también hace falta unos votos. Quiere decir que las propuestas de programa están muy bien sobre el papel. Después, a la hora de la verdad, veremos. Por eso, por sus hechos los conoceréis. O sea que por eso la propuesta es, bueno, ustedes actúen y después valoraremos. Porque en principio son todo propuestas sobre el papel, ¿no?
Sí, no todo se puede llevar a cabo a golpe de Real Decreto, ¿no? Que desde ahí, no sé.
Sí, pero es verdad que, digamos, en el subidón discursivo, ideológico, en la polarización que existe, es necesario atenerse mucho a los hechos, a qué se está haciendo en concreto. Y sí me parece que como Iglesia necesitamos tener mucha más capacidad de diálogo y de entrada, diálogo concreto, sentados en la mesa, de interacción concreta con las personas que toman decisiones, ¿no? No hacerlo desde el balcón, ni hacerlo desde la calle, y menos todavía desde los púlpitos, sino ser capaces realmente de entrar en un diálogo y de entrar en una colaboración para buscar el mayor bien común. Y en ese sentido, pues puede ser una muy buena oportunidad para tratar realmente de crecer en esa capacidad de incidencia pública y de cooperación y de sentar a personas diferentes en la misma mesa.
Y capacidad de discernir también, porque sí, en una legislatura difícil y con muchos frentes abiertos muy delicados, puede haber mucho fuego de artificio.
Es verdad.
Entonces, sí, que también, en un momento determinado en el que, pues, el tema catalán o Europa o el Brexit o 20.000 temas que pueden aparecer, pues los fuegos de la Iglesia sabemos que aparecen, pero luego igual que aparecen, pues hay poco trasfondo detrás. En ese sentido, yo creo que a lo mejor, Fernando, es interesante eso, que haya gente metido en la harina, en qué se está amasando de verdad y qué es artificioso, porque va a ser una legislatura en la que el discurso político, la propaganda política, va a estar en primera línea de fuego.
Y sobre todo porque es muy fácil utilizar y presentar a la Iglesia como no solo como enemigo, sino como oposición política, ¿no? Y claro, que se identifique con un único grupo, ¿no? Cuando en el banco de una Iglesia, en el voluntariado de Cáritas o en cualquiera de nuestras instituciones hay representación votante de todo el arco parlamentario, ¿no? Incluido el independentista, es decir, que... Y desde ahí también es decir, somos pueblo de Dios todos, ¿no? Es decir, aunque haya con quien no comulgues en determinados aspectos muy concretos, ¿no? Como ocurre en todas las familias y en todas las casas, y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Pues estaremos atentos a lo que vaya saliendo y lo iremos comentando, efectivamente. Por cierto, José, yo quería preguntarte, porque yo no he podido asistir, lo reconozco, y no sé lo que ha pasado allí, pero sí que quiero que nos cuentes algo de lo que ha pasado hoy en esa jornada antiabusos celebrada por la CONFER, por la Conferencia Española de Religiosos. Una jornada, es la segunda, es decir, el segundo encuentro que tienen a partir de aparecer todos esos casos de abusos, de cómo se ponen en marcha la investigación en cada una de las congregaciones y cómo eso se ha coordinado y se sigue trabajando en ello.
Sí, pues cuéntanos. Ha pasado mucho y muy bueno, ¿no? Es decir, lo primero, que esta segunda jornada o segunda cumbre antiabusos que organizan los religiosos españoles nace por la propia demanda de las congregaciones, ¿no? Y de los institutos de vida consagrada, de queremos entrar más a fondo, queremos tener herramientas técnicas. Ha tenido un perfil precisamente mucho más práctico en ese sentido, es decir, con expertos en derecho canónico, con expertos en medios de comunicación, con una experta en victimología. Es decir, en ese sentido se han dado herramientas muy útiles, ¿no? La evaluación así primera, sondeando a los participantes, era que les había sabido a poco, precisamente por la cantidad de recursos y de herramientas que se les había facilitado, ¿no? Y yo creo que una vez más se ha puesto de manifiesto que las víctimas son lo más importante, que es necesario no tener miedo a las víctimas ni pensar que buscan una recompensa o una restauración económica cuando lo que buscan es escucha y apoyo y otro tipo de justicia restaurativa, ¿no? Yo me quedo con las palabras de Gemma Barona, que es una de las grandes expertas investigadoras desde el punto de vista académico y universitario, ¿no? Que felicitaba a la CONFER por su valentía a la hora de coger el toro por los cuernos, ¿no? Y no esconderse, ¿no? Yo creo que es verdad que todavía queda mucho por cerrar del pasado, ¿no? Y hasta que no se cierre en condiciones todo lo que tiene que ver con una historia de, en muchos casos, de encubrimiento, de no reconocimiento y de no quererse mirar al espejo, es complicado mirar al futuro, ¿no? En la medida en la que sepamos acoger a las víctimas y sepamos reconocer esas heridas, ¿no? Podremos plantarnos como iglesia ante la sociedad y decir, miren, nosotros hemos mirado debajo de las alfombras, hemos visto que no lo hemos hecho bien, ahora tenemos espacios seguros y nos proponemos como referencia y como guía para la sociedad. Pero mientras no valdrá el discurso de en la sociedad hay más abusos que dentro de la iglesia, aunque sea así, pero no seremos creíbles.
¿Y algún fruto concreto? ¿Se ha concretado algo o simplemente ha sido compartir lo que se está haciendo? ¿O ha salido algo concreto de ahí o puede salir algo concreto?
Hombre, el trabajo que viene haciendo la CONFER en este sentido es ya de un asesoramiento personal a cada una de las congregaciones, de un acompañamiento a las víctimas que se está canalizando a través de muchos casos de la Asociación Betania en aquellos institutos que no tienen las herramientas para afrontarlo de una manera individual o que no tienen medios en lo que puede ser comunicación, acompañamiento psicológico o asesoramiento legal, y desde ahí sí que hay una apuesta muy firme por no ladear ni esquinar el problema, sino mirarlo de frente y siempre desde el punto de vista de las víctimas. Es decir, yo creo que desde ahí es un paso enorme, enorme.
Y lo que sí es cierto es que ya las ONGs y los colegios de la Iglesia vinculados a congregaciones religiosas están implementando los mecanismos más fuertes, más robustos de toda la sociedad española en la protección de menores. ONGs de los salesianos, como Bosco Social, que reúne a la mayor parte de organizaciones, o de la plataforma de salesianos, por ejemplo, que ellos han vivido este tema con especial sensibilidad, pues efectivamente ya han terminado de implementarlos y yo creo que en 2-3 años van a estar todas las ONGs con unos sistemas de protección que es difícil de mejorar. Son realmente tremendamente fuertes y garantes de cualquier menor.
Bien, nos queda poco tiempo todavía, pero yo os pediría un comentario, igual que he hecho con otros compañeros los viernes anteriores. El próximo jueves, por cierto, él presenta sus cartas credenciales el nuevo nuncio, ¿no?
Sí, Bernardito.
Lo habéis anunciado ya. Bien, ahí comienza otro trabajo. ¿Cuáles son vuestras expectativas, las de cada uno un poquito, para la Iglesia española y universal en este año que estamos estrenando? No vamos a hacer balance ya, porque eso ya fue del año pasado, pero sí un poco, ¿cómo veis por dónde va a caminar la Iglesia en España y la Iglesia en el mundo en estos próximos meses, en este año 2020 que acabamos de estrenar.
Bueno, pues yo a nivel universal...
¿Por dónde te gustaría que caminara? Vamos.
Bueno, yo estoy muy expectante.
No vamos a ser profetas más que lo justo, ¿no?
Voy a ser poco original, pero me parece que esa reforma de la Curia Vaticana me parece que es muy relevante. O va a ser muy relevante para la Iglesia Universal y para el pontificado de Francisco.
Sí, realmente yo creo que esa reforma, y especialmente en el ámbito económico, la modernización y la clarificación y transparencia, es un clamor de toda la Iglesia Universal, ¿no? Y en España, pues yo creo que lo que necesitamos son realmente nombramientos también de obispos que sean pastores, que se dediquen a crear comunidad y a crear tejido en la vida cristiana más básica y a crear esa cultura del encuentro con la sociedad.
Uh-huh. Y expectativas también con el Congreso de Laicos y con el mayor protagonismo de los laicos, supongo, ¿no? Cada vez más.
Sí, con esa corresponsabilidad, ¿no? Yo creo que es un tiempo clave, no para que sea la hora de los laicos, sino para que sea verdaderamente la hora de todos. Y yo espero que el fruto de ese Congreso, más que de una escucha de puertas para adentro, ¿no?, sea una mayor implicación, ¿no?, y una mayor presencia en la vida pública, no de unos laicos entendidos como militantes y que tienen voz de partido, sino que son capaces de insertarse en la sociedad, ¿no? Y desde ahí yo creo que no deja de ser el hacer realidad y el concretar en el día a día de una iglesia local como la española la apuesta por la sinodalidad del Papa Francisco y por ese pueblo santo fiel de Dios, ¿no? Yo creo que pasa por ahí.
Las expectativas para la Iglesia española, para la universal también. Hablabas del Papa y de todo lo que puede venir después, que no es poco sino mucho todo lo que promete y todos esos viajes que tenemos pendientes, que también prometen mucho, ¿eh? Bien, vamos a ir terminando nuestro programa de hoy. Un programa en el que vamos a recordar, por cierto, una noticia que me llamaba la atención. Ayer tuvo lugar en Manila la procesión del Nazareno Negro. 4 millones de personas, que se dice bien. Casi 300 heridos porque estos movimientos de masas, pero hablar de una procesión de ese Cristo negro que es tan conocido, se puede buscar en esa imagen que se venera allí en Manila y que asistan 4 millones de personas en el país más católico de Asia, me parece una noticia con la que vamos a terminar y recordar. Fernando Vidal, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Javier Fareñas, buenas noches, hasta otro
buenas
día.
Buenas noches.
Y José Beltrán, buenas noches y hasta una próxima ocasión.
Un placer.
Terminamos aquí nuestro programa de hoy. Nosotros volveremos la próxima semana, como siempre, a partir de las 10:30 de la noche, aquí en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. Buenas noches.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.